Vamos a abrir, por favor, en San Mateo, capítulo 1. Mateo, capítulo 1. Y hoy vamos a comenzar a estudiar a través del libro de Mateo. Y entre los cuatro evangelios, probablemente Marcos fue el primero que fue escrito. Y Marcos tiene como que se caracteriza por encuentros intensos y muy breves con individuos. Y es mucho individual el encuentro y el trato con diferentes personas de todo tipo. Y Lucas está viendo cómo Jesús está con multitudes y con la gente y lo que hace. Lucas también enfoca mucho en la misericordia de Jesús, o sea, de quién está teniendo misericordia. Y Juan como que enfoca en cosas que los otros tres no mencionan. Y mucho lo que enfatiza es la deidad de Jesús. Que quede muy claro eso. Y testimonio acerca de eso, evidencia acerca de eso, Jesús mismo diciéndolo y demás. Y pero Mateo, solo dos fueron escritos por apóstoles, que son Mateo y Juan. Y Mateo fue escrito mucho, y es muy evidente, fue escrito para gente judía, que las referencias que hace a profecías cumpliéndose en la vida de Jesús son constantes referencias de eso, y muchas veces la narrativa de algún evento o conversación está girando alrededor de eso. Algo evidente en eso es lo que pasa con el concilio, lo que pasa con Pilato, lo que pasa con Herodes y todo eso. O sea, legalmente, ¿qué está sucediendo? O sea, que le están negando su derecho como rey, como descendiente de David, que ha presentado sus credenciales, ¿no? Si es el que esperan, ¿por qué no lo reciben? Entonces comienza Mateo, y eso es lo que vamos a ver hoy, nada más el nacimiento y la infancia de Jesús, su niñez. Está bien, terminando la temporada de Navidad, estamos en eso todavía. Y Mateo, como que muchas veces enfatizan que como que él hace como que en forma como de matemáticas, agrupaciones de generaciones contando eso. Dice en versículo 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Ahora, es interesante que no menciona, como que salta dos o tres generaciones por ahí. Y entonces podríamos decir por qué. Y necesitamos ver que Mateo está escribiendo al pueblo judío de primer siglo que hacen ese tipo de agrupaciones para memorizar las escrituras. Entonces, y podemos decir que él como cobrador de impuesto era visto y tratado por los judíos como traidor y como malinchista que se vendió a Roma, porque los cobradores de impuesto hacían como licitación ante Roma, hacían oferta de dinero. Entonces Roma lo que hacía, en lugar de pagar a romanos para cobrar impuesto y todo eso, porque ahí está el pobre romano cobrando impuesto y mañana no aparece porque ya lo desaparecen los mismos. Entonces, hacían eso con los judíos. Entonces, por ejemplo, Roma ya vendía el sumo sacerdocio. Entonces, Anás fue sumo sacerdote, todos sus hijos fueron sumos sacerdotes porque se vendía. Entonces él hizo dinero y entonces compraba otra vez el sumo sacerdocio, y por fin su yerno Caifás en este tiempo de Jesús era el sumo sacerdote. Y es interesante cosas que comenta acerca de eso, referencias que simplemente como Dios honra el sumo sacerdocio aún con un hombre corrupto, depravado, Caifás. O sea, honra a su sumo sacerdocio. Y eso es un detalle importante, y hay muchos detalles así en Mateo, que para un judío que está esperando el Mesías, está así, está con opiniones alrededor y todo eso, va a leer esto y va a decir, ora. O sea, así. Y sería como si alguien narrara una historia de México que todo el mundo sabe esto, ¿no? Pero lo narra y incluye una foto. Luego presenta algún documento, algo firmado, un acta de nacimiento. Te ponen así una exhibición de algunas balas de las que usó Zapata o algo así. Entonces de repente dice, quedarías así. Oye, entonces sí sucedió. O sea, no es simplemente recortar estampas y pegarlas en tu cuaderno en la primaria o algo así, sino realmente sucedió. O sea, puedes ir y pisar esto, puedes ir y pararte aquí, puedes ir a Parral a ver el lugar donde balacearon a Pancho Villa y todo eso. O sea, puedes ir a ver eso. Ahora, aún así, en esos casos, hay mucho como que fábula y leyenda que empieza a rodear héroes nacionales. Entonces, y había muchas opiniones. O sea, lo que ha aguantado la prueba del tiempo es que la misma historia va mostrando que un rabino que opinó esto está loco. Entonces lo descartan. Entonces, lo que es el como que la compilación de opiniones y comentarios sobre las escrituras del Antiguo Testamento de rabinos se llama el Talmud. Pero en los tiempos de Jesús se hacían referencia a eso, pero realmente y la gente sabía poco de las escrituras. Entonces, un problema que había era que todos dicen, bueno, el rabino dice esto, fulano dice esto, y sucede hoy. Pueden decir, pues Alducen dijo esto una vez, o Jaime Foot dijo esto alguna vez, y como que eso, como que por autoridad. Y digo, pero Jesús, ¿cómo lo hizo? Y eso es muy importante, ver cómo Jesús, en su propia autoridad, endereza y aclara las cosas. Entonces, es muy diferente a cómo lo hacían los rabinos. Y hay un refrán de los mismos judíos que si juntas a tres judíos salen cinco opiniones. Entonces siempre es discusión y debate y ver esto y ver el otro y así. Pero eso es en la cuestión rabínica. Pero el pueblo en sí, o sea, yo he escuchado y leído testimonios de judíos que alguien les regala el Tanaj, y entonces leen el Nuevo Testamento en hebreo. Y se dan cuenta, aun cuando no es en hebreo, se dan cuenta que fue escrito por judíos para judíos. Se dan cuenta, las referencias, comentarios, como que es, o sea, como aquí en México, si decimos algo, por ejemplo, ay, pues nomás se queda ahí en el rincón mordiendo el rebozo. Ahora, si tú llevas esto y lo dices en Francia, o lo dices en Inglaterra o Estados Unidos, van a decir y lo traduces, así van a quedar así. ¿Y eso qué? Pero aquí en México eso habla de toda una situación cultural de una mujer que está apenada, entonces como que hace así, y medio se tapa la cara y así, o sea, tiene pena o lo que sea, entonces mordiendo el rebozo. Entonces, muy cultural eso. Entonces, imagina que lleno de ese tipo de comentario que un judío lo cacha así, porque lo ha escuchado desde sus abuelos, o sea, sigue siendo parte de su forma de expresarse, las referencias y todo, anécdotas y demás. Entonces, hasta la fecha, 2000 años después, sigue teniendo ese efecto en judíos. Entonces, sí vale la pena, aún judíos que no son religiosos, lo que les saca de así, saca todo de su comodidad o su prejuicio acerca de Jesucristo, es se dan cuenta, porque nunca lo han hecho. O sea, nunca un rabino dice, a ver, vamos a ver en el Nuevo Testamento por qué eso no es correcto. No se atreven porque se convierten. Entonces, realmente no hay que leerlo. Y los cristianos son malos y Cristo es malo por todo el mal que ha sucedido en el nombre de Cristo, persecución y todo eso. Pero cuando alguien simplemente dice, pero los que escribieron eso también fueron perseguidos y murieron. Y Jesucristo, se dan cuenta, pues realmente el odio hacia los judíos existía antes de Jesús y sucedía en esos tiempos del primer siglo. Bueno, entonces con todo eso en mente, y aquí están en Judea y Galilea viviendo bajo el yugo de Roma. Después del tiempo de los Macabeos, Roma tomó control de la zona. Habiendo conquistado el imperio griego, Roma empezó a tomar control de eso. Entonces, norte de África era una zona bajo control de uno de los descendientes de un general de Alejandro Magno. Lo que es Siria, Judea, todo eso, así hasta casi Turquía, bajo el control de otro general y sus descendientes de Alejandro Magno. Entonces, si te acuerdas del libro de Daniel, lo que le dice el ángel a Daniel, o sea, que sale, se quebra el cuerno de un chivo, que solo tiene un cuerno, se quebra y salen cuatro cuernos. Entonces, a los cuatro vientos. Entonces, lo que era Grecia, lo que es ahora Turquía, lo que es Persia, lo que es el norte de África, Siria y todo, se fue dividiendo entre sus cuatro generales. Entonces, cuando hablamos de Cleopatra, no tienes que estar pensando en una morenita africana, porque los que controlaban Egipto eran descendientes de griegos y sus facciones y todo era de Grecia. Entonces, o sea, cuando ves Elizabeth Taylor siendo Cleopatra o algo, es mucho más eso, como que más correcto que así, pero entonces la ponen así con esto y una víbora y todo eso. Realmente no era así. Estaba ya helenizado en norte de África. Entonces en Alejandría había una enorme comunidad de judíos, por ejemplo. Entonces, cuando abrimos en esto, 4 años antes realmente de lo que tenemos el año cero o el año que Jesús nació, 4 años antes sucede eso. El conteo está un poco equivocado. Pero dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces así lo marca, David, Abraham. Entonces, pero es otra vez ver qué estamos diciendo a judíos. Dice, Abraham engendró a Isaac y muchos, o sea, tienen eso memorizado. Entonces van a llegar y decir, ok, entonces, ¿y de qué tribu? Pablo decía, yo soy de la tribu de Benjamín. Después del exilio en Persia, había un buen de judíos que no podían demostrar realmente su genealogía, de qué tribu o si era de la casa de Israel. Entonces, pero se conservaba todavía en primer siglo mucho de eso. Entonces, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y Sara, Fares a Esrón, Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón. Entonces Naasón sería el que salió de Egipto como jefe de la tribu de Judá, y Salmón, su hijo, sería el que fue parte de la conquista con Josué, cruzaron el río Jordán, entonces Salmón. Y interesante, nos agrega un detalle, Salmón engendró de Rahab a Booz, que rescataron de la destrucción de Jericó. Interesante, ¿no? O sea, ella de todo, su futuro estaba en otro futuro total diferente para ella, y engendró a Booz. Y Booz engendró de Ruth a Obed. Entonces lees en el libro de Ruth, y por eso está en el Antiguo Testamento, es la historia de una familia. Pero como Ruth, siendo moabita, y había eso, que los de Moab nunca podrían entrar en la casa de Israel, no podrían como incorporarse o convertirse o ser recibidos como israelitas. Pero Booz se casa con una de Moab, Salmón se casa con una de Canaán, Rahab. Entonces Booz engendró de Ruth a Obed, Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David. Entonces vemos así, o sea, los pasos del libro de Jueces suceden de Salmón hasta Booz, Obed, quizás Isaí. Entonces, cuando Samuel es profeta, él unge al rey Saúl, pero después unge al muchacho David. Entonces, Samuel es el último juez, el primero de los profetas en el Antiguo Testamento, que simplemente para entender la secuencia. El rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Otro detalle, en lugar de decir Betsabé, dice la mujer, fue mujer de Urías, o sea, otra vez recordando, como que Dios dice, yo sé, yo sé, yo sé. Entonces, no hay mucho honor en el linaje de Jesús hasta ahora, ¿ok? Entonces, las circunstancias de cómo Judá engendró a Tamar, Tamar era su nuera, ¿ok? Entonces, Judá engendró a Tamar, Salmón engendró de Rahab a Boaz, Boaz engendró de Ruth a Obed, o sea, están como que no muy bien en el marco. Y luego Salomón, ni se diga. Entonces, de todos los hijos que tuvo David, Salomón fue escogido para ser rey, y Dios lo bendijo para ser rey. O sea, Dios no dijo, ay David, ¿cómo? Tuviste una guerra civil a raíz de eso. O sea, mejor no, mejor otro de tus hijos. Pero Dios lo bendijo. Entonces, como que Mateo está presentando eso al lector que es judío como un recordatorio en la introducción acerca de Jesús de Nazaret. O sea, está recordándole que aún el rey David, para ese punto, no hay jactancia. No podemos decir que somos los escogidos de Dios o Israel es escogido por Dios por ser tan excelente o tan santo o algo así, sino por gracia. Dios lo hace y luego Él hace que su gracia sea eficaz y obra cambios. Pero entonces, Salomón engendró a Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram. Pero Josafat se hizo yerno del rey Acab cuando se había dividido eso. Entonces, mucha idolatría entró en la casa de Judá, los reyes de Judá, por eso, pero para hacer una alianza. Entonces ya no hay guerra porque el rey, o sea, mis hijos son nietos del rey de Israel, entonces ya no nos atacan. Pero hay peores cosas que guerra. Entonces, Josafat a Joram, Joram a Usías, y puedes leer acerca de Usías un poco en el Antiguo Testamento, pero Isaías comenta, en el año que murió el rey Usías, vi al Señor, levantado muy en alto, sublime, exaltado, su gloria llenó el templo. Entonces, o sea, todo eso está diciendo aquí Mateo, pero ellos, es su historia, no son cuentos bíblicos con franelógrafo y todo eso. Es la historia, es de ellos. Entonces, o sea, hay gente que su apellido es Moctezuma. Entonces, pues es historia, ¿no? Eso es algo aquí, tenemos que ver. Y entonces, Usías engendró a Jotam a Acaz. Acaz es el que recibió la promesa que una virgen concebirá y dará a luz un niño, será llamado Emmanuel, que es Dios con nosotros. Entonces, o sea, viendo así, cómo está, y Acaz era idólatra, pero Dios le dio una señal de lo que va a ser el futuro de su nación. Acaz a Ezequías, Ezequías trajo avivamiento y el pueblo volvió a Dios durante el reinado de Ezequías. Engendró a Manasés y el pueblo se apartó. Cuando Manasés fue rey, fue totalmente depravado, malo. Manasés a Amón, Amón a Josías. Durante el reinado de Josías, el templo estaba casi cayendo en ruinas. Entonces restauró el templo y encuentra en el libro de Moisés, que es Génesis a Deuteronomio. Y lee todavía todo lo que Dios hizo. Todo lo que Dios, cómo lo sacó de Egipto, cuál era la advertencia, cuáles son las promesas, luego la historia de los israelitas en el desierto, cómo tomaron la tierra, en Deuteronomio, las maldiciones si se apartan del pacto con Dios. Entonces Josías dice, lee esto y dice, ya estamos perdidos. pero vamos a hacer lo que es bueno porque Dios se lo merece. O sea, no tiene la culpa y nos apartamos de Él. Y por nosotros, y por, o sea, sin saber qué hacer, hemos hecho mal. Entonces hay que reconocerlo. Y Dios mandó a un profeta, dice, pero tu corazón es tierno, no va a suceder en tus días. Pero sí, todo lo que advertí va a suceder. Entonces es el rey Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Entonces, uno de sus hijos fue llevado a Egipto, otro fue llevado como rehén político a Babilonia y pusieron su tío, que sería un hermano menor de Josías, que después el rey de Babilonia le puso Sedequías. Entonces, cuando lees en Jeremías y así de la caída de Jerusalén, es eso. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Entonces, cuando lees en el libro de Esdras, aparece Zorobabel. Terminando el exilio, Zorobabel aparece. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, esos años desde Zorobabel, vamos a decir de tiempo de Abiud o de Eliakim, su hijo, su nieto de Zorobabel, ya no hubo profetas. 400 años de silencio de parte de Dios. Pero termina Malaquías diciendo, voy a enviar mi mensajero para preparar el camino para el Mesías. ¿Okay? Entonces así termina la última promesa del Antiguo Testamento. Están en espera de eso. Bien, entonces ya da su resumen, 14 generaciones de Abraham a David, 14 de David hasta la deportación, 14 de Babilonia hasta Cristo. Ahora, versículo 18, el nacimiento de Cristo fue así. Entonces eso leemos mucho en Navidad, pero otra vez ya nos colocamos aquí. Ellos no celebraban Navidad, entonces leemos esto, tienes que quitar lucecitas, pinos, ponche, todo lo que es así, de nuestros recuerdos y nuestra nostalgia. Y simplemente tú eres un judío en el primer siglo y te llega esto y lo estás leyendo. O sea, ya estás leyendo acerca de esto pasó hace 10 años. Marcos fue escrito en menos de 10 años. Y ya copiado y circulado, así, difundido. Mateo también. Entonces, el nacimiento de Jesucristo fue así. Entonces, imagínate, tú estás leyendo esto en 2026 y todo esto fue escrito en 2016 acerca de algo que sucedió en, ¿qué será? 1990, ¿ok? Que cuando fue crucificado y todo eso. Entonces realmente, de los que estamos aquí oyendo, es durante tu vida. Jesús nació, vivió, enseñó, fue crucificado, todo eso. Y ahora tú estás leyendo esto y diciendo, medio supe de algo así. Entonces, por ejemplo, cuando Pablo llega a Roma, los judíos que están allá dicen, sí, hemos oído de que hay esto y que hay el otro, que es un problema. Entonces Pablo les explica con las mismas escrituras cómo Jesús es el Cristo. Entonces, pero ya rumores había y advertencias desde Jerusalén del concilio de cuidado con esta enseñanza. Entonces imagina, ¿no? Pasan 20 o 30 años después de eso y todavía hay rumor. Entonces, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. Entonces, desposada, ya tenían, por decir, el equivalente a lo que es en México la boda civil. Es un contrato ya legal. O sea, aunque no haya ceremonia, no hay, si él muere, ella es viuda de José. ¿Okay? Entonces, ya sus bienes, si se casaron por lo civil, bienes mancomunados, si José muere, María ya ella es heredera de patrimonio o propiedad de José. O sea, es legal esto. Entonces, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, que era justo, como era justo, y no quería infamarla, porque entonces sería ir a cancelar el contrato, o sea, en el registro civil. Y eso sería infamarla. Quiso dejarla secretamente. Entonces, aquí la opción que sería simplemente, ella va a tener un bebé, pero obviamente se puede casar con pues el que es en verdad el papá. José no quiere pleitos, no quiere infamarla, entonces la quería, pero él no sabe qué hacer. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. Interesante, o sea, como un ángel contempla quién eres, o sea, está viendo toda la historia, todo así como sacar una flecha y todo el arco por donde va pasando esa flecha en el aire hasta que aterriza en un blanco. Entonces, dice, José, hijo de David, dice, perdón, mi papá se llamaba Jacob. Sí, pero eres hijo de David. Estamos, o sea, muchas naciones han estado esperando este momento, ¿no? Entonces, no temas, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Es importante, ya estando desposados, entonces quedó embarazada. Es importante ese detalle, porque si no, podríamos decir que entonces se casaron como para legitimizar el embarazo. ¿Sí me explico? Pero ya tenían la cuestión legal y José sabe que no es su hijo. Entonces, interesante qué clase de hombre era que podía decir, esto viene de Dios, o estoy loco, estoy alucinando. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. No José, ¿okay? Y típico era poner o el nombre del papá o el nombre de uno de los abuelos para conservar la memoria de la otra generación. Entonces, y eso persiste hoy para muchos. Luis Antonio, Luis Alberto, José Luis, Jorge Antonio, o sea, hay todas esas combinaciones. Y si de malas te tocó que apenas se convirtieron, te ponen un nombre bíblico, pero del Antiguo Testamento y bien raro. Pero bueno. Entonces, así dice, le pondrás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y eso es lo que significa Jesús, salvación. Todo esto aconteció, y Mateo repite eso muchas veces, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, Isaías 7, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, todos sabrían eso, o a medio lo sabrían. ¿Te acuerdas? Lo vamos a ver. Cuando los magos llegan a Jerusalén, Herodes no sabe, él no lee la Biblia. Entonces, él llama a los del concilio, escribas y todo, ¿dónde va a nacer el Mesías? Y dicen, en Belén de Judea. Entonces sí sabían, pero entonces, ¿por qué no están como monitoreando en Belén? Porque ya lo he comentado, Gilel, el abuelo de Gamaliel, que aparece aquí en los Evangelios y Hechos, Gamaliel, su abuelo Gilel, en el tiempo que Roma tomó control, entonces estamos hablando de alrededor casi 100 años antes de Jesús, cuando Roma tomó control, entonces animó al pueblo a ir a poblar, porque Roma invitó, sin pagar impuestos y todo eso, podían ir y fincar y hacer comunidades en Galilea, porque querían como un filtro desde Persia, que Persia era enemigo de Roma. Entonces querían un filtro, un control que no pudiera pasar tan fácilmente y sin avisar un ejército para llegar al mar. Entonces, José, siendo de Belén, fue a vivir en Nazaret. Entonces, para entender eso, entonces, Gilel estaba viendo que lo que dice el profeta Daniel. Ya pasó el imperio de Babilonia, ya pasó el imperio de Persia, ya pasó el imperio de Grecia. Ahora el poder en el mundo es Roma. Y en este tiempo, el Mesías va a presentarse en Jerusalén y va a ser cortado de su pueblo, como dice Daniel, eso es lo que estamos buscando. Pero antes de eso, se va a presentar primero en Galilea. Pueblo que se sentaba en tinieblas vio gran luz. Entonces dice, pues tenemos que estar viviendo en Galilea, ya se acerca el tiempo. Entonces, si te acuerdas cuando José y María presentan a Jesús a las 6 semanas de nacer, entonces hacen el sacrificio, lo presentan en el templo como primogénito, y Simeón entra porque Dios dice, ve al templo. Y Dios le había mostrado que no se iba a morir sin ver el Mesías. Entonces dice esa frase, no lo dice en latín, pero es parte de alguna liturgia, que es nunc dimittis, que es ahora me despides. Dice, ahora me despides en paz, porque mis ojos han visto tu salvación, cuando ve al bebé. Entonces, muchos sí estaban esperando y estaban fijándose, estaban viendo los tiempos en las Escrituras y esperando así, buscando cuando viene. Lo que pasa también es que había una corriente nacionalista que como tipo mesiánica, pero que trastornaban las Escrituras. Entonces, estaban viendo un Mesías que solamente va a ser militar, va a ser un triunfo político y va a expulsar a los romanos y elevar a Jerusalén entre las naciones. Eso es lo que estaban esperando. Entonces, por eso era tan difícil hasta para los discípulos entender que Jesús tendría que padecer. Ok, entonces, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, él está dispuesto a decir que a todo el mundo, es mi hijo, pero no es mi hijo. O sea, yo lo tengo como hijo, pero no es mi hijo. Pues entonces, ¿quién es el papá? Y José, no me lo vas a creer. Entonces, o sea, eso era una situación. Y ahora, lo que tenemos que ver en eso es el estigma que eso sería para la comunidad. Viviendo en Belén o viviendo en Nazaret, lo que fuera, todo el mundo va a saber de ti todo. Y toda la gente chismosa y toda la gente envidiosa va a circular su versión. Entonces, ya en Juan capítulo 8, cuando dice, ustedes, yo honro a mi padre, pero ustedes me deshonran a mí. Y dicen, ¿quién es tu padre? Y es una indirecta. O sea, ¿cómo persisten los rumores todavía? Eso sucedió cuando está en Judea. Entonces, en Judea persistía eso mucho. Y es algo de pensar, por ejemplo, ¿por qué siendo él de la casa y linaje de David, habría cuánta gente en Belén que es pariente de él y de María? Porque también. ¿Y por qué entonces nadie les pudo hospedar? Y estaba a punto de dar a luz. Entonces vemos que ya estaban caminando bajo esa sombra y el rechazo. Y entonces eso es lo que abrazaron. Sin saber realmente en qué forma tendrían justificación o consolación. Capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Porque, bueno, si viene el Mesías, o sea, como que no estaban fijándose que van a ser como bebé. El Mesías no va a descender del cielo así, o sea, en su segunda venida así. O sea, no va a venir como guerrero con espada en la mano y matar a los enemigos de Israel y todo eso. O sea, no, van a ser como bebé. Una virgen concebirá, dará a luz un hijo. Entonces, como que, ¿qué? Ha nacido dónde había de nacer el Cristo. Y eso es muy duro para Herodes, porque él sabe que todo el pueblo judío está esperando al Cristo, el Mesías. Ellos le dijeron, los convocó, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ahora yo me pregunto, aquí entonces él convoca a los principales sacerdotes. 30 años después, ya Anás no es el sumo sacerdote, pero podríamos decir, Anás era alguien como para poder ser convocado ahí, quizás no el sumo sacerdote. Pero todo, dice, y los escribas del pueblo, ellos memorizaban los 5 primeros libros de la Biblia. Ellos estudiaban día y noche, a eso se dedicaban. Entonces, viendo eso, o sea, Belén está muy cerca a Jerusalén, o sea, simplemente dices, ¿a poco? En Belén van a ser, y dicen estos, que no son judíos, no son casa de Israel, como que están locos. Son unos astrólogos que vienen de Caldea. No puede ser. Pero imagina, o sea, tú estás entre todos ellos. ¿Quién te prohíbe subir en un burro, ir a Belén y empezar a preguntar? Pero no hay registro de que alguien fuera. Y eso es importante ver, otra vez, porque no es lo que queremos. No es el Salvador que queremos. Queremos uno que venga así. Entonces, aún así, cuando en su entrada triunfal, Mateo nos va a decir que eso cumple una profecía, que viene tu rey manso y humilde sobre la cría de una asna. Okay, entonces, como que no queremos esto, queremos en un caballo blanco que venga así con púrpura, con espada y con ejércitos celestiales, así como en tiempos de Elías u otros, que queremos así, queremos 10 plagas para los romanos como en Egipto, queremos así, grandioso, porque nosotros sufrimos mucho. Entonces, como tenían la idea que no, el Mesías tiene que ser así. Entonces, tan así estaban con eso, que cada vez que él presenta algo, se quedan así. Entonces, por fin preguntan, ¿cuando venga el Mesías, hará más cosas que este? O sea, empiezan a usar un poco de lógica. Pues que, o sea, si él no es el Mesías, ¿quién va a ser? O sea, no, o sea, ¿qué tal si este es y lo estamos dejando pasar? Entonces, le dicen esto. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Entonces, cuando Jesús ya estaba público, adulto, predicando y todo eso, ¿te acuerdas en Juan 3? Cuando va Nicodemo, pero va de noche porque tenía miedo de los judíos. Él siendo escriba, él siendo doctor de la ley, así, miembro del concilio en Jerusalén, pero por miedo. Entonces, sí, estamos viendo una situación aguerrida por poder. Entonces, por miedo a Herodes, algunos dicen, pues, si es de Dios, Dios lo cuidará. O sea, eso es una actitud que hasta hoy luego tomamos. Y dice, van bien, o sea, cuando le halléis o mándame así su ubicación en WhatsApp o algo así, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Entonces ya no es bebé y no llegó la noche que él nació. Y no hubo un niño tocando tambor tampoco, pero muchas otras cosas sí hubo. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, Es que un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre. O sea, siguen en Belén. Entonces, realmente, bueno, ya nació, es el Mesías, es Emmanuel. Entonces, ya nació, pues nos quedamos en Belén, ¿no? O sea, ya viene el cambio que hemos esperado. Entonces, José está con esa idea, porque otra vez, es que, bueno, entonces ya todo se tiene que estar bajo la mano de Dios. Pero no va a ser tan rápido ni tan liso el camino. Huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y eso es la vida que tuvieron que abrazar también. No estable, con amenaza, con inseguridad. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Ahora, hoy se usa mucho el caso de eso, que José y María eran refugiados. Entonces, que fueron a Egipto, entonces, y Egipto sí los recibió, pudieron vivir como refugiados en Egipto. El problema es que Egipto era también parte del Imperio Romano. ¿Y por qué Egipto? Pudo haber dicho, simplemente crucen el río Jordán y ya están en Persia. Muchos judíos vivían en Persia. Probablemente José tenía parientes en Persia. Y no dice, o vayan al norte. O sea, fuera del alcance de Herodes había muchos rumbos que podían seguir. Entonces, no, a Egipto. Pero Egipto es como huirse del estado de Morelos si vas a Veracruz. O más, porque es colindancia, entonces nomás vas a Puebla. Pero ya en Puebla, ya Herodes no te puede hacer nada, por decirlo así. 15. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Ese es Herodes el Grande. Para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, Mateo estudió las Escrituras mucho para simplemente encontrar, dice, oye, aquí está diciendo, está en el libro de Oseas, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, no pudo ir a Persia, no pudo ir al norte de Siria o algo así, no pudo ir a otra parte. Tenía que ir a Egipto para que ya lo llamara desde ahí. Entonces, cosas sobre las cuales ni José entendía, ni Jesús tendría control de cómo, dónde nace, dónde vive, dónde crece. Jesús tuvo que llamarlo Dios desde Egipto. O sea, son cosas que él no podría tener. Él podría decir, voy a provocar que me crucifiquen. Eso sí, podría como manejar situaciones de modo que sí lo crucifiquen. Pero nadie escoge el lugar donde nace, ni las circunstancias alrededor de eso. Entonces Herodes, cuando se vio burlado de los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los niños, de los magos. Entonces sí tenemos que tomar en cuenta que la llegada de los magos, aunque le da margen Herodes, Herodes está diciendo, bueno, 2 años o menor. Y mandó así. Eso no serían soldados necesariamente romanos, pero brutal, brutal esto. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos por la zona, no quiso ser consolada porque perecieron. Es tremendo, ¿no? Y que, o sea, todo ese registro, ¿cómo lo va a saber Mateo? Pues por María, vamos a decir, y quizás algún otro que aún vivía cuando Mateo lo escribe, ¿cómo, dónde naciste? ¿Y luego qué? ¿Y luego esto y todo? Pero Mateo quizás supo de lo que pasó en Belén y alrededor. Eso haría comentario entre los judíos. Todos tenían miedo a Herodes, por lo mismo. Herodes mató a su propio hermano y a uno de sus hijos también. Simplemente por celos y para estabilizar su reino. Después de muerto Herodes, y aquí el ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, ahí va otra vez, se fue a la región de Galilea, de donde habían salido, de Nazaret. Vino, habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Todo eso, y Jesús está como niño. ¿Quién sabe? O sea, hay formas, si quieres investigar, tomando en cuenta cuándo sería el nacimiento de Jesús, cuándo fue la muerte de Herodes, y puedes cotejar eso con lo que nos menciona Lucas, con el censo de César Augusto, cuando Quirino era gobernador de Siria. O sea, hay forma de intersección con todo eso, nos deja posibles años. Entonces, ¿cuándo moriría Herodes el Grande? Entonces, ¿cuándo llegaron a Nazaret? Y así. Entonces, sigue en Nazaret. Ahora, Lucas nos menciona otras cosas, como cuando tenía 12 años y está conversando con los sacerdotes y escribas en el templo. Así. Entonces, pero Mateo va directo a Juan Bautista, capítulo 3. Entonces, lo que es importante ver eso, Lucas está mostrando, porque Lucas hace la genealogía desde Adán, para mostrar que Jesús es carne y hueso, es humano, ¿okay? Es descendiente de Adán. Entonces, en Lucas usa mucho el título Jesús, el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, el Hijo de Adán. Entonces, cuando vemos esto, pero Mateo está como dando las constancias y la documentación como Hijo de David, como simiente de Abraham, ¿okay? Prometido, como el Hijo de David, el Mesías, el ungido, o sea, todo eso así como tenía que ser, y descendido por José, descendido de Salomón, o sea, realmente estableciendo su derecho al trono de David. Pero Roma está en control. Entonces, o sea, es el problema. Entonces los judíos están pensando, pues el Mesías tiene que quitar a Roma y luego reinar. Entonces igual, o sea, ¿cuándo habrá paz si no se va a Roma? Y hasta el día de hoy, ¿cuándo habrá paz si tenemos guerra en Gaza, si Irán nos quiere atacar también, si Siria nos quiere atacar, si Egipto nos quiere atacar? Los judíos dicen, no tenemos paz. Entonces Jesús, el Jesús de los cristianos, no es el Mesías, porque no hay paz. Pero ellos entienden, Él pone la paz y luego se sienta a reinar. Y lo que pasa es que Él se sentó a reinar en el trono en los cielos, a la diestra del Padre. O sea, y mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Entonces, nosotros como tenemos otro concepto de la paz de Dios, porque no es como el mundo la da. El mundo quiere tranquilidad y seguridad, y eso lo llama paz. Y eso es decir, mi paz no es como el mundo la da. Que si no hay afuera, alrededor de ti, tranquilidad y seguridad, no puedes tener paz. Y 2000 años Dios tiene demostrando que su paz es diferente. Ok, entonces ya después de eso, en 8 días ya seguiremos viendo cómo es el comienzo del ministerio de Jesús, su tentación, su presentación en Nazaret y todo eso. Y algo que podemos ver con la estructura del libro, cómo Mateo organiza eso. Entonces vemos esto, cómo nació. Y ahí queda el niño en Nazaret. Pero ahora ya como adulto viene el prometido de Malaquías. Aquí viene en el desierto, como dice Isaías, preparando el camino. Enviaré mi siervo antes de tu rostro, para que tú llegues y sus corazones estén preparados. Entonces llega Juan el Bautista. Pero, por ejemplo, los tramos largos, como el Sermón del Monte en Mateo, y mucho de eso que Jesús está enseñando muy así, al final de Mateo, cuando Él está hablando de los últimos tiempos. Igual, muy ampliamente, y son tramos largos, de discurso de parte de Jesús, que eso es la diferencia entre Mateo y los otros tres evangelios. Entonces vamos a estar viendo eso, cuál, en qué momento como que pues ya cierra su etapa en Galilea y ahora cierra su etapa en Judea y va a Jerusalén a ser crucificado. Entonces hay una estructura en eso que iremos viendo, y porque esa estructura en sí también va a llamar la atención a un lector judío, porque va a decir, ora, o sea, hasta leyendo el Sermón del Monte, un judío va a decir, pues es exactamente lo que dicen los rabinos, no sé por qué están enojados con este maestro si los demás maestros nos dicen lo mismo. Entonces, la enseñanza de Jesús no estaba tirando abajo lo que ya entendían de las Escrituras. Ya vamos a ver eso también en su momento. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este registro y los documentos que Jesús pudo cotejar su vida con lo escrito acerca de él, y luego otros podían también acercarse y checar el uno contra el otro, es decir, si este no es el Hijo de David, ¿quién lo va a ser? Y te damos gracias, Señor, porque nos has convencido a nosotros y hemos llegado a la misma conclusión. Y ahora en eso estamos viendo cómo tú, haciendo un pueblo esperar siglos y siglos y siglos, cómo les demuestras aquí en Mateo que cumpliste todo, que no cayó ninguna palabra a tierra y cumpliste todo. Entonces, Señor, te damos gracias por Jesús nuestro Salvador, el Hijo de David, el Rey que viene. Te damos gracias por José y María y los discípulos y muchos que pusieron sus vidas a la luz de todo mundo y todos podían examinarlos, todos pudieron acusarlos, todos pudieron probar lo que decían y todos podían, cuando Mateo escribió esto, ir a Judea y Galilea y preguntar y encontrar gente que lo vivió y lo supo. Y ahora tenemos un testimonio conservado por siglos para nosotros. Y cuando caminamos a través de estos capítulos, nos damos cuenta, porque sigue hablando Jesús como si fuera uno de nosotros, como si viviera a la vuelta de nuestra casa y conociera toda nuestra vida. Damos gracias por eso, porque es el Salvador que necesitamos. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.